Amén, hermanos. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Bueno, gracias al Señor que nos ha permitido vivir en este día, despertarnos esta mañana, llegar a este lugar con el objetivo de alabar, engrandecer su nombre, poder juntarnos, poder ser enseñados en su palabra y poder conmemorar también su muerte a través del pan y del vino. Vamos a continuar con nuestra meditación número 35 del libro de Apocalipsis. Más precisamente, el pasaje es Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 al 21, que trata nada más y nada menos que la segunda y gloriosa venida del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos alumbre para que tengamos entendimiento sobre las revelaciones que has provisto para la iglesia por medio de las Escrituras, tu palabra inspirada. Leemos estos pasajes y quisiéramos interpretarlos de manera correcta y vivirlos. Así que ayúdanos en esta hora. En el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Este mensaje que va a hablar de la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesús puede ser aburrido o puede ser importante. Puede ser despreciable o puede ser estimable o precioso. Todo va a depender de un factor, que es lo que Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta. Todo va a depender de cuánto amamos su venida. Si amamos su venida, este mensaje nos puede, y todo lo que es el relato de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 21, nos va a parecer interesante. Nos va a parecer una de las mejores noticias y va de alguna manera a estremecer nuestro corazón, va a alegrar nuestro espíritu. Pero si nosotros no amamos su venida, este va a ser simplemente un mensaje más. Y va a ser, no sé, con ciertos matices, con ciertas cosas. Los cristianos a lo largo de todas las épocas y los siglos anteriores, dependiendo cuál ha sido su circunstancia, han amado mucho la venida del Señor Jesús o han básicamente desestimado su venida. Pedro suele escribirle a la iglesia y le dice, no es que, o sea, algunos ya tenían por tardanza, diciendo, no, no va a venir ahora, él va a venir de acá a 1000 años, él va a venir de acá a varios siglos. Va a depender de las circunstancias, y me refiero a las comodidades que tenemos, porque el mundo nos distrae, esa es la realidad. Los cristianos que han sido perseguidos a lo largo de toda la historia por medio de estas personas que eran enemigos del Evangelio, enemigos de la cruz de Cristo, ellos han deseado con ansias que el Señor Jesús venga. Ellos han estado orando todas las madrugadas, todas las mañanas, un grupo muy pequeño quizás, pero han estado orando intensamente, diciendo, Señor Jesús, ven ahora, Señor Jesús, ven ahora. ¿Hasta cuándo, Señor, no vengas a tu pueblo y nuestras vidas de la mano de aquellos que nos persiguen? Pero aquellos que han estado cómodos a lo largo de la historia y que han transitado una vida sin conflicto, una vida sin problemas, ellos probablemente digan, mientras más se tarde o que vengan las generaciones futuras, tanto mejor. Puede ser, nosotros vivimos en una cultura muy peligrosa. ¿Por qué? Porque estamos tan cómodos y a veces nos parece tan cómodos vivir así que decimos, no hay necesidad de que Él venga ahora. No debería ser así, hermanos, deberíamos amar su venida. Y este pasaje, en la medida que vayamos leyéndolo, nos habla de eso, nos habla de que Él viene, nos habla de que Jesús retorna. De alguna manera le iba a poner el retorno del rey, pero hay una película que se llama así, y quizás ya le iba a distraer con ese título. Pero aquel que vino en humillación va a venir en gloria, va a venir en majestad, va a venir en poder. Aquel que fue humillado en la cruz, aquel que fue juzgado por hombres malos, va a hacer una segunda aparición en el mundo de forma gloriosa y va a venir él a juzgarlos, a los malos. Aquel que vino montado, que entró montado en un pollino hijo de asna a su propia capital, a su propia ciudad, Jerusalén, en son de paz, y que fue asesinado allí, ahora va a venir en un jinete blanco, en son de juicio, en son de guerra, y va a venir a destruir a los malvados. El Señor Jesús viene. De eso se trata este mensaje. De eso se trata, y hemos llegado básicamente a lo que es el centro del libro de Apocalipsis. Él viene. El Señor Jesús viene. Viene por su iglesia, viene por los suyos, viene a cumplir su promesa, viene porque Él dijo que vendrá, viene por su remanente Israel, viene a juzgar la tierra, viene a condenar al adversario, viene a establecer su reino. El Señor Jesús viene. En algunos pasajes, dos pasajes puntuales nos dicen, Dios no miente. Dios no miente. Si hay algo que tenemos por certero, es que Él va a venir en algún momento. Él va a venir. ¿Y quiénes son los bienaventurados? Los que lo esperan. Bienaventurados aquellos que cuando Él venga, dice el Señor Jesús, cuando yo venga, los halle velando. Los halle esperando. Esos serán los bienaventurados. Todo depende, hermanos, una vez más, todo depende de cuánto amamos su venida. ¿Cuántas veces hemos esperado a alguien con mucho deseo y contando los minutos para que lleguen? Incluso los chicos hacen esto. Cuando dice, va a venir tu abuela y te va a traer un regalito, y está el chico en la puerta esperando si para un auto, si eso no es, están esperando. Cuando uno está de novio también pasa lo mismo, voy a ir a verte o vas a venir a ver, y están esperando, viendo el horario para que esto se cumpla. Y hemos esperado muchas cosas con muchos deseos, con muchas ganas, ¿sí? Pero ¿cuánto esperamos al Señor Jesús con un deseo mayor? ¿Cuánto anhelamos realmente cada mañana decir, Señor, vienes hoy? ¿Vienes hoy? Señor, Apocalipsis 19:11, entonces está Juan en medio de todo este conjunto de visiones, y luego de haber visto lo que fue esa fiesta en el cielo, esa alabanza, luego de haber visto ese gozo celestial, angelical, luego de haber escuchado de que su esposa y los suyos son llamadas a la boda del Cordero, él inmediatamente escribe esta bienaventuranza del capítulo 19, versículo 9, que dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, el ángel está diciendo eso a Juan. Juan inmediatamente se arrodilla para adorar, le parece tan grande, tan maravillosa, tan asombrosa, la noticia que le está dando el ángel, es tan glorioso el momento que Juan no tiene otra cosa que decir, bueno, voy a adorar porque estas son palabras sublimes, son palabras de consuelo, son palabras muy encumbradas. El ángel dice, no, no me adores a mí, adora a Dios. Y a partir de allí, dice el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan y congréguense a la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes y de capitanes, carnes de fuerte, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Hemos llegado básicamente al momento más sublime del libro de Apocalipsis, que es la entrada del Señor Jesús nuevamente a la tierra. Luego de haber él derramado todos los juicios de forma cronológica, siete sellos, siete trompetas, siete copas, finalizado todo el momento en que Dios ha decidido juzgar a la humanidad, ya no queda más que la entrada gloriosa y triunfante del Señor Jesús a la tierra. Hasta acá el escenario en la tierra antes de su venida es que durante los siete años de tribulación la humanidad ha visto emerger al mayor de los imperios en toda la historia humana, el imperio de el anticristo. Este hombre intelectual, genio, entendido en enigmas, pero con un gran y más alto grado de perversión y maldad y engaño. Hasta aquí la tierra va a estar llena de demonios. Los demonios que estaban desde el principio, los que fueron expulsados de la potestad del aire, como habíamos visto en el capítulo 12 de este libro de Apocalipsis, cuando estaba Miguel luchando contra Satanás en el aire, se da una lucha cósmica, por decirlo de alguna manera, en el aire. Miguel vence y la jurisdicción de Satanás se acaba en el aire, se acaba lo que Pablo llama en las Escrituras al príncipe de la potestad del aire, se acaba la potestad satánica del aire, todos los demonios van a operar solamente en la tierra. Entonces la tierra está llena de demonios, están los demonios que fueron liberados de su encarcelamiento en la quinta trompeta de Apocalipsis 9:1-3. Entonces la tierra se habrá convertido en el hábitat de los demonios. Prácticamente va a estar llena de gente impía y malvada, los hombres incrédulos, que a pesar de haber visto tan de cerca el derramamiento de la ira de Dios, igual se negaron a arrepentirse, se negaron a adorar a Dios, se negaron a escuchar su mensaje, rechazaron abiertamente a Dios, rechazaron su evangelio. La tierra, ese es el escenario en la tierra: demonios, gente impía, gente malvada, una humanidad endurecida, obstinada contra la verdad. Pero por otro lado, en medio de todo este escenario, tan alejado de Dios, está el remanente de Dios. Están los que han quedado, los que van a atravesar la gran tribulación. Está un pequeño porcentaje de personas, humanos, creyentes, nacidos del agua y del espíritu, que están esperando a Dios. Ellos son los que están clamando día y noche por la venida de Dios. Ellos están diciendo cada día: Señor, ven ahora, ven ahora, Señor, ven ahora, ven ahora. Han estado anhelando con ansia la segunda venida de Cristo para que derrote a sus enemigos y establezca su reino. Ellos son los bienaventurados. Ellos son los que van a ver llegar a su rey a rescatarlos. Ellos saben que cuando el Señor Jesús entre en escena, Satanás va a ser inmediatamente destruido, el anticristo va a ser destruido, el falso profeta va a ser destruido, todo el imperio de Satanás va a ser destruido. Ellos saben que cuando Jesús entre en escena, el verdadero rey, el Señor Jesús, va a recibir su trono, su rey, su reinado, la tierra. Va a establecer el gran trono de David. El Señor Jesús descenderá de forma visible desde el cielo, como le dijo también los ángeles a los apóstoles, cuando ellos se quedaron mirando hacia arriba, cuando el Señor Jesús ascendió después de haber resucitado, le dijeron, ¿qué hacen viendo hacia arriba? Así como le vieron que Él se eleva, Él va a volver. La segunda venida del Señor Jesús es la culminación de la historia de la redención. Creyentes a lo largo de todas las épocas han anhelado y esperado este momento. Los que aman su venida. Quizás esta sea para mí la parte más fuerte del mensaje y la más sencilla de explicar. A modo de pregunta, ¿cuántos aman su venida? ¿Cuántos aman al Señor Jesús? ¿Cuántos aman al esposo? ¿Cuánto ama la esposa, que es la iglesia, a su esposo, el Señor Jesús? ¿Cuánto espera aquella que ha sido desposada a través de un pacto? ¿Cuánto ama aquel que va a venir por ella? ¿Cuántos hoy están siendo los prudentes o las prudentes de la parábola de Mateo 25? Porque el clamor ya ha salido. El clamor que dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Cuántos están en la acción de esperar al Señor Jesús? Tristemente hoy, muchos creyentes están cautivados por el mundo y no aman la venida de Dios como debieran. Pero seguramente este no va a ser el pensamiento de los que estén atravesando la gran tribulación, porque ellos van a estar deseando que el Señor Jesús venga. Venga inmediatamente. Dios va a cumplir su promesa. Él va a venir. Viene por su iglesia, viene a juzgar las naciones, vendrá por el remanente judío y vendrá a destruir al usurpador Satanás y va a venir a establecer su reino. El Señor Jesús viene. Viene primeramente por su iglesia y la va a arrebatar en el aire. La va a arrebatar y se va a encontrar con ella en el aire. Bien. Esto va a ser como algo más discreto. El apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, escribe, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesús, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay un momento en el que el Señor Jesús de forma discreta va a arrebatar a su iglesia. Va a ser un momento en donde el esposo viene a buscar a la esposa y se la lleva a la casa de su padre. Va a ser el momento en que, donde la parábola de Mateo 25 dice que una vez que salió el clamor para las 10 vírgenes, diciendo, acá viene el esposo, salgan a recibirle. Aquellas 5 que fueron prudentes, dice, vino el esposo, inmediatamente se la llevó. y las puertas se cerraron. Entonces, ese va a ser un momento, de acuerdo a lo que vamos estudiando, aparte de la segunda venida. Podemos decir que el Señor Jesús discretamente viene a tomar su iglesia, a reunirse con ella en el aire, a llevarla a la casa de su Padre, a presentarla allí para que se establezca la boda del Cordero, y después inmediatamente viene con ella a la tierra a hacer su segunda venida. La primera parte de este pasaje nos habla del retorno del Señor Jesús. Una buena noticia para los que le aman y terror y angustia para los que lo aborrecen. Juan dice: y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero. Con justicia juzga y pelea. Y la descripción que hace Juan es verlo como ya lo vio anteriormente en el capítulo 1, sus ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. El Señor Jesús ha hablado también de su segunda venida en Mateo 24, 27. Allí dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, visible. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquel que es el creador de todas las cosas, aquel, como dice Pablo en Colosenses 1:15, Él sustenta todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Viene a tomar posesión de lo que le pertenece. Él es el que ha tomado de la mano del que está sentado en el trono aquel libro y ha desatado los siete sellos. Él es el dueño absoluto de todas las cosas y viene a quitar de la mano del usurpador Satanás, viene a quitar todo dominio. Ahora, como ya dije antes, aquel que había venido en humillación y que había hecho una entrada, se decía que cuando un rey montaba un pollino y entraba a algún lugar o se mostraba allí, eso era un cuadro, una imagen que mostraba que el rey viene en son de paz, viene de forma pacífica. Pero cuando el rey venía como un jinete en un caballo blanco y le acompañaban un ejército, es que venía para la guerra o venía para juzgar. El Señor Jesús, su primera entrada la hizo en humillación, en son de paz. Su segunda entrada la hace en son de justicia, para juzgar a aquellos que lo mataron y aquellos que lo rechazaron. En su primera venida, Él fue, como dice Isaías, un renuevo, pero en raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura, sin atractivo para que lo deseen, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esa fue su primera venida. Su segunda venida es en gloria celestial, con una entrada triunfal y majestuosa desde los cielos, los cuales se partirán en dos para que Él venga, para que Él entre, con un estrepitoso sonido, con una luz que va a abarcar todo el mundo. Él va a hacer su entrada gloriosa. Todo ojo le verán, todos tendrán admiración de Él y tendrán terror. de él. Una de las cosas que Juan distingue en este pasaje son cuatro nombres. Uno de estos nombres es misterioso y los otros dos podemos entenderlos. El primero es fiel y verdadero. Y más que un nombre, son títulos. Son títulos porque de alguna manera describen quién es Él. Él es fiel. Él es la personificación de la fidelidad. Esto significa que todo lo que Él dijo lo va a cumplir. No hay en Él palabra de engaño. No hay en Él palabra, como dice en 2 Samuel, ni una de sus promesas ha caído al piso. Todas se van a cumplir. Tanto aquellas que son de juicio se van a cumplir, como aquellas que son de gracia y de salvación se van a cumplir. Su palabra es verdad, por eso Él es verdadero. Y como Jesús mismo dice, yo soy la verdad. Entonces, lo primero que distingue Juan es que el que está entrando es el fiel, el verdadero. Su palabra se va a cumplir. Pablo dice, escribe en 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Otra cosa que distingue Juan es que él juzga con justicia. Vino la primera vez como Salvador, ahora viene como juez. Y vamos a ver a lo largo de este pasaje ese paralelo. Humillación, vino en humillación, la segunda vez es en gloria. La primera vez vino para salvar, la segunda vez viene para juzgar. En su primera venida lo juzgaron a él, hombres malos como Pilato, como Herodes, como Anás, como Caifás. En su segunda venida, él viene a juzgar a todos los hombres malos. Ya no es el siervo sufriente que menciona Isaías en Isaías 52, 13, 15, que dice que le arrancaron pelo de la barba, que lo bofetearon, que le desfiguraron el rostro, que lo escupieron, ese siervo sufriente, ya no. Ahora viene como el general, como el señor de señores, como el rey de reyes, como el señor de gloria. Él es el rey guerrero, él viene a pelear sus propias batallas, viene a ejecutar la condena sobre todos los incrédulos, impíos, pecadores. El que ha hecho la paz mediante la sangre, ahora hará guerra por medio de esa misma sangre. Aquellos que pisotearon la sangre, como dice el escritor de Hebreos, horrenda cosa les caer en manos de Dios vivo. Horrenda cosa es haber despreciado la sangre de aquel que la derramó para salvar a todos los que en él confían. Todos sus adversarios, aunque ellos obstinadamente o neciamente van a intentar guerrear contra el Cordero, Él los va a destruir. Esta es la crónica de una muerte anunciada de aquellos que insensatamente buscaron ir contra su propio Creador. Los que han desafiado a Dios, ¿quién ha desafiado a Dios y le ha ido bien? ¿Quién se ha parado al frente de Él, lo ha desafiado y ha vivido para contarlo? Pero esta gente insensatamente, endurecida de corazón, engañados por el anticristo, le han rechazado abiertamente, han despreciado su evangelio, han despreciado el arrepentimiento, han despreciado los juicios, las copas, las trompetas, no se han movido a arrepentimiento, por tanto, serán destruidos, serán echados en el infierno. El tiempo de la paciencia de Dios se ha acabado, el tiempo de la gracia se ha terminado, el abuso de la misericordia y el rechazo de la gracia tendrán ciertamente juicio. Él viene a juzgar y viene como Juan lo ve en Apocalipsis 1, él, cuando empieza este conjunto de visiones, Juan escucha una voz de alguien que habla a sus espaldas y cuando se da vuelta, él ve a Jesús. Sus ojos como llama de fuego, resplandecientes, sus pies como bronce bruñido, una ropa brillante. Inmediatamente ahí Juan cae, Pero la descripción de que ve a Jesús con sus ojos como llama de fuego es de una mirada escrutadora, es de una mirada de que nada se esconde. Nada se esconde de su mirada. Él puede escrutar tu corazón y va a ver exactamente todas las cosas que has pensado, que has hecho y que has pensado hacer incluso a futuro. No hay cosa creada, está escrito en Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Juan también observa que en esta visión el Señor Jesús tiene muchas diademas. Y diademas es corona de rey. Es diferente a Estéfano, que es corona de victoria. Aquí diademas es corona de rey. Tiene muchas coronas. El Señor Jesús viene con autoridad y con poder y viene a mostrar que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Se dice que en tiempos antiguos, cuando un rey conquistaba a otro imperio, a otro reino, inmediatamente el rey le daba la corona al rey que le había conquistado. ¿Sí? Y un conquistador llegaba a tener muchas coronas. La imagen de Cristo entrando con muchas diademas es que Él es de forma absoluta el Señor de Señores, el Rey de Reyes, el único soberano absoluto de toda la creación. Todos ya rindieron su corona delante de Él. Todos le han dado su corona y Él entra como el único, soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores, a la tierra. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Rey y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. Hay un nombre misterioso que nadie conoce y que lo conoceremos seguramente cuando estemos con Él. Y viene con su ropa teñida en sangre. No es la sangre que Él derramó en la cruz, es la sangre de juicio. No es la sangre de redención, es la sangre de sus enemigos muertos, porque es el día de la venganza. El versículo 15 de Apocalipsis 19 dice, Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La imagen de Cristo entrando es gloriosa, es asombrosa. Es deseada por su pueblo, pero es terrorífica para sus enemigos. Porque ven a alguien que viene ya triunfante con muchas coronas. Ven a alguien que viene con una espada saliendo de su boca. Ven a alguien que viene a hacer justicia. Ven a alguien que viene en un caballo blanco. Ven a alguien que entra con gloria. Ven a alguien que viene con un título. Escrito un nombre que le atraviesa el pecho hasta el muslo, que dice Señor de señores, Rey de reyes. Ven a alguien que es fiel y verdadero, que va a cumplir su palabra. Y ven a alguien con toda la sangre salpicada en sus vestidos. No la sangre de él, sino la sangre de sus enemigos. Y esto es lo que también Isaías anticipa en Isaías 63:1. Búsquelo conmigo, por favor. Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que han pisado el lagar? Y responde, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira, lo sollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos. Y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor. Y derramé en tierra su sangre. Él viene con La victoria asegurada. Cuando esta imagen seguramente las... Quizás en algunas películas de antes, o sea, que retratan las guerras de antes, se podía ver esta figura cuando el guerrero sale triunfante de la batalla, sale empapado en sangre de sus enemigos. Sangre en sus vestidos, sangre en su espada, sangre en sus manos, sangre en sus ropas. Y cuando alguien veía el cuadro de una persona vencedor, podía ver las manchas de la sangre de sus enemigos. Y eso era como una imagen de victoria, una imagen de autoridad. Y así el Señor Jesús viene a derrotar a sus enemigos. El tercer nombre que aparece en este pasaje es el Verbo de Dios. Inconfundiblemente, Él es el Señor Jesús. Juan ve que no viene solo, sino que viene acompañado por los ejércitos celestiales, dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Nosotros anteriormente habíamos visto que a la iglesia se le había concedido que se vista de lino fino blanco. Dice el versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Sin duda alguna, el ejército que acompaña al Señor son los creyentes glorificados. Están los creyentes de la tribulación, los del Antiguo Testamento, y están los ángeles también. Pero este ejército viene desarmado, porque el Señor Jesús no necesita ayuda de nadie. Solamente Él viene con una espada saliendo de su boca. Y todo el ejército que le acompaña viene desarmado. Justamente el versículo 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el agar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, que es el cuarto nombre en este pasaje. Yo he partido este mensaje en tres partes. Por un lado, hemos visto en este pasaje el retorno del Señor Jesús a la tierra. El versículo 15 y 16 nos muestra cuál es el dominio que Él tiene, porque Él va a regir las naciones. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él va a gobernar toda la creación, toda la tierra. Él va a herir a sus enemigos con la espada que sale de su boca. Esto significa que su palabra es poderosa, que las cosas que Él va a decir inmediatamente se van a cumplir. Curiosamente, aquí el... Más adelante vamos a ver la victoria del vencedor, porque mientras que todas las huestes enemigas satánicas con los hombres perversos y malvados se preparan con el anticristo para guerrear contra aquel que viene en el caballo blanco, en un instante están ellos apresados y echados vivos en el lago de fuego. Su palabra es poderosa. Su palabra es mortal. En su primera venida sus palabras fueron de consuelo, pero en su segunda venida sus palabras son de muerte. Él va a herir con ella a las naciones, va a matar a los malos en un instante y va a regir la tierra. Su primer nombre, Fiel y Verdadero, hace referencia a que va a cumplir todo lo que Él dijo y todo será verdad. Su segundo nombre es un misterio que probablemente exprese su deidad, su esencia. Su tercer nombre es el Verbo de Dios, que expresa la encarnación como el Hijo de Dios. Y su cuarto nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores, que expresa su triunfo sobre todos los enemigos de forma absoluta, y muestra su reino que pronto se va a establecer. Y por último, en la tercera parte de este mensaje, vemos su victoria. Del versículo 17 en adelante dice, vi a un ángel que estaba en pie en el sol, bien, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense a la gran cena de Dios, para que coman la carne esparcida de los reyes, de los capitanes, carne de fuerte, carne de caballo, va a ser una carnicería. Va a ser una carnicería, va a ser aplastante para las huestes satánicas. Dios los va a aplastar. Van a quedar esparcidos por toda la tierra. Y Juan escribe en el 19, dice, yo vi a la bestia, al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y el 20 dice, y la bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado la imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con la carne de ellos. Entonces la victoria está asegurada. Hay un ángel que se para en el sol, en un punto donde toda la creación puede verlo, y da un clamor, hace un aviso, un anuncio, y dice puntualmente, convoca a todas las aves de los cielos, a las aves carroñeras, a las bestias del campo. Reúnanse porque van a tener comida gratis. Reúnanse porque van a tener comida en abundancia. Porque van a ver para ustedes cuerpos y cadáveres en abundancia. Y esto de alguna manera anuncia la victoria anticipada de Cristo. Será una masacre sin precedente, un festín para las bestias del campo, para las aves carroñeras. Millones de cuerpos esparcidos en un radio de 300 kilómetros. Porque así habíamos visto en el capítulo anterior, en Apocalipsis 14:20, cuando dice, fue pisado el lagar fuera de la ciudad y salió del lagar sangre hasta los frenos de los caballos, sí, un metro y medio, por 1.600 estadios, lo que valía una distancia de acá a Tucumán. Las aves comerán carnes de reyes, carnes de capitanes, y esto es para ilustrar la humillante derrota que tendrán las huestes enemigas. Un rey siempre tenía que tener ciertos tributos para cuando moría, ciertos honores, pero acá no, acá es humillante hasta la muerte. Sus cuerpos van a quedar esparcidos, las aves van a venir a comer las carnes de sus cuerpos, de estos grandes hombres, de estos grandes guerreros, de aquellos que tuvieron la infeliz idea de ir contra el Rey del Cielo. Hay varios aspectos del Antiguo Testamento que también retratan un poco esta imagen, entre ellos está Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 18. Sofonías, ¿ya lo encontraron? Sofonías 1:14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. ¿Sí? Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y día de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Juan vio a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos en la primera fase reunidos para pelear. En la segunda fase ve inmediatamente al anticristo y al falso profeta apresados en un instante. No va a haber oportunidad. No van a poder dar ni un intento de golpe. No van a poder hacer absolutamente nada. En su necedad, en su obstinación, ellos creerán que pueden hacer guerra contra aquel que viene de los cielos. Pero inmediatamente Dios, inmediatamente el Señor Jesús, los va a apresar en un instante y los va a arrojar vivos al lago de fuego. Estos dos eran los más importantes guías políticos de todo el ejército de Satanás en la tierra. Y son lanzados vivos en presencia de todo el ejército. Son apresados en presencia de todo su propio ejército. Y son lanzados vivos en presencia de su propio ejército. Al infierno, al lago de fuego. Al lugar donde su gusano nunca muere y su fuego nunca se apagará, donde Jesús mismo dice, así será el lloro y el crujir de dientes. Y en Apocalipsis 14, 11 dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Imagínense ese cuadro, lo que debe representar en el ánimo de su propio ejército, de las propias huestes. De maldad, de los propios hombres impíos, viéndose las caras unos a otros, diciendo, han apresado a nuestro propio líder, el anticristo, han apresado a nuestro propio guía, el falso profeta, y han sido arrojados delante de nosotros al infierno. ¿Qué queda para ellos? Como dice Sofonía, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y día de aprieto. Van a estar en aprieto y van a ser inmediatamente destruidos con la espada de la boca de Cristo. No van a ser perdonados, van a ser destruidos y luego lanzados al lago de fuego. El lago de fuego es un lugar diferente al Hades, porque el Hades, que también es el Seol, era un lugar temporal donde allí iban a parar los que fallecían. Pero posterior a la resurrección de Cristo, toda la cautividad, todos los que estaban en el seno de Abraham, fueron llevados con Cristo. Ya no hay más Seol o Hades para que las personas vayan a parar allí como un lugar temporal. Van directamente al infierno. No es un lugar de aniquilación, es un lugar de tormento, porque serán atormentados por los siglos de los siglos de forma permanente. Será una masacre, será una derrota. En otros términos, también figurativos y proféticos, Zacarías lo expresa de esta manera. Zacarías 14, 12. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas de sus ojos. Y se consumirán en las cuencas sus ojos. Y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Y trabará cada uno de la mano de su compañero. Y levantará su mano contra la mano de su compañero. No van a tener esperanza. Todos aquellos que se congregaron a una para guerrear contra Cristo van a ser destruidos. Sus propios líderes van a ser lanzados vivos al lago de fuego y todos aquellos van a ser derrotados con la espada de la boca de Cristo. Todos los que de alguna manera permanezcan en el mundo van a ser luego juzgados en el gran trono blanco. Hermanos, ¿qué pudiéramos usar de conclusión para cerrar este mensaje. Primeramente es una de las verdades o de las exhortaciones. Es llevarse esta pregunta: ¿cuánto amo yo la venida de Él? ¿Cuánto amo yo la venida de Cristo cada día? Hay que tener cuidado porque el deslizamiento del creyente es muy sigiloso. No nos damos cuenta que empezamos a deslizarnos de la fe, y cuando quizás nos damos cuenta ya es demasiado tarde porque estamos inmiscuidos en el mundo. Entonces tenemos que examinar nuestra fe, como Pablo le escribe a los corintios: examinen su fe cada día para ver si estamos firmes en nuestras convicciones. Y si no estamos firmes, tenemos que reafirmar nuestras convicciones, ver a la luz de las Escrituras cómo debemos caminar y amar a Cristo. Miren, en 2 de Pedro 3:11, el apóstol Pedro dice, puesto hablando de los tiempos finales, de las cosas que vendrán, del Apocalipsis, él dice, puesto que estas cosas han de ser desechas, con signo de admiración, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? De una u otra manera, estas palabras, estos pasajes, deberían estimularnos para caminar en santidad con Dios. Tener cuidado de no enredarnos en los negocios de la vida, recordar siempre las palabras del Señor Jesús a su discípulo que dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. El final se acerca y Pablo le escribe a los romanos en Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la sobra de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesús y no provean para los deseos de la carne. Hermanos, el Señor Jesús vendrá por una iglesia limpia, santa. Él vendrá por su iglesia como ladrón en la noche, la buscará de forma discreta. Va a buscar a su iglesia que lo está esperando. Va a buscar a su iglesia que está velando, va a buscar a su iglesia que está despierta. Incluso en su misericordia va a mandar, como vemos en la parábola de Mateo 25, un clamor de medianoche. A medianoche se escucha un clamor. El esposo viene, salgan a recibirlo. Pues yo entiendo que ese clamor viene dándose ya de hace varios años. Y de hace algunas décadas, ese clamor por medio del Espíritu Santo ya se ha dado. El esposo viene, salgan a recibirlo, salgan a recibirlo. Bienaventurados aquellos que son prudentes y han conservado el aceite y la esencia para estar encendidos. Por eso es una de las cosas que nosotros buscamos con ahínco, es lo que llamamos sanamente un avivamiento. Buscar estar encendido, buscar estar con ese fervor, esperando al Señor y amar su venida. El Señor Jesús viene, salgan a recibirlo. Paz del Señor, hermanos.